la mira que se preparó pues la iglesia, felicitando a cada una de las madres y pidiéndole al Señor que la bendición esté sobre cada una de ustedes. Cuando llega un día como hoy, o un día como el Día del Padre, se convierte para mí en una tarea difícil preparar la predica, porque de alguna manera pues quiero relacionarla con la maternidad o la paternidad según sea el caso, pero no quiero dejar de colocar a Cristo en el centro de todo, porque el servicio no es ni para las madres ni para los padres cuando llegue su turno, siempre es para Cristo, siempre es Cristo céntrico, Él tiene que estar en el centro. Así que quiero pedirte que inclines tu rostro, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que pueda fluir desde esta manera y desde esta perspectiva, y que a través de la exposición de la palabra su nombre sea glorificado y nosotros seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos, porque nos permites estar acá, nos permites una vez más, Señor, tener este tiempo de comunión, nos permites, mi Dios, Señor, una vez más, Señor, estar acá unidos por este medio, y en este momento nos aprestamos a escuchar tu palabra. Que ella no vuelva a ti vacía, que en conformidad con el propósito que tú la envías, haga la obra en nuestros corazones. Toda distracción, repréndela en tu nombre. Toda falta de disposición, Señor, toda intranquilidad, mi Dios, sé tú, mi Dios, interviniendo para que podamos estar concentrados y prestando atención a lo que se va a exponer, de manera tal que recibamos todo lo que tú preparaste para nosotros en el día de hoy. Amén. Pensaba yo, a propósito entonces de la maternidad de las mujeres, y algo comenzó, vamos a decir, a llamarme la atención, ¿no? Si usted le da, digamos, como que una lectura abuelo de pájaro a la Biblia, pareciera un libro de hombres, escrito para hombres, donde los hombres tienen siempre el papel central y prominente, ¿no? La verdad es que cuando usted lo lee en detalle, no es así necesariamente, aunque quizás el rol de la mujer no esté tan exaltado, por decirlo así, o escrito con tanto detalle o con tanta profundidad como quizás el rol de algunos hombres sí está. Eso no significa en ninguna manera pues que el rol de la mujer sea menos importante o menos significativo. De hecho, en el plan que Dios ha creado, y va a expresarlo como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, en Cristo ni el hombre ni la mujer son el uno sin el otro. Y aunque haya un orden en que Dios creó las cosas y un orden de autoridad que el Señor haya colocado en medio de la iglesia y en medio de la humanidad, cuando llegamos a la expresión, vamos a decir, espiritual, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. De hecho, todos nosotros, por grandes hombres de Dios o pequeños hombres de Dios que seamos, estamos aquí gracias a que una mujer nos ha dado a luz, ¿no? Así que puede verse en la manera como el Señor nos creó y en la manera como el Señor ideó que debíamos propagarse la especie como seres humanos. Cada quien tiene un rol que ninguno puede sustituir, y es un rol importante que Dios tome en cuenta. Bajo esta premisa parto, ¿no?, con el fin de buscar puntualizar, vamos a decir, algo, porque creo que lo más importante, más allá de la maternidad, es lo que espiritualmente nosotros podemos aportar, ¿no? Entonces, me di la tarea de buscar, hay muchos, por cierto, descubrí que eran muchos, y no los puedo traer todos acá a la prédica, voy a traer solo unos pocos, ¿no? De mujeres que de alguna manera han impactado la historia y definitivamente son parte prominente del pueblo de Dios. He titulado esta prédica En Dios Confío, Y el texto base fundamental, ¿no?, que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de la palabra del día de hoy está en Hebreos 11, versículo 6. Creo que hay un boom. O es el aparato o yo que estoy hablando muy grueso. Hebreos 11, 6 dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es fundamental, y hoy lo voy a aplicar a las mujeres, pero esto es fundamental para todo creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que no necesito explicar que nosotros como criaturas debemos tener un deseo innato de agradar a nuestro Creador. Un deseo que no nace en la carne, por cierto, nace en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque nuestra carne está corrupta, vendida al pecado. Solamente piensa en sí misma, no tiene otro Dios que no sea ella misma. Pero en el alma y en el espíritu renovadas queda muy claro que nuestra vida es nada si no la dedicamos a agradar a nuestro Dios, a aquel que nos creó. Y Él nos declara aquí en este libro de Hebreos que es imposible que nosotros le podamos agradar si no hay fe. Y define la fe en este versículo en particular como aquel que al acercarse a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema fe sería otra prédica completamente. Lo que quiero hoy dejar acá recalcado antes de pasar a tomar algunos ejemplos de mujeres que son muestra y evidencia de esta fe que estamos leyendo acá, es que sin ella no vamos a poder agradar a aquel que nos ha creado, y su manifestación no solamente es algo que se dice, yo tengo fe, sino en actos, hechos que no pueden ser actuados, porque quien va a responder a estos hechos es Dios mismo, que es espiritual y que pesa nuestros corazones. Hechos que están relacionados con el evento: me acerco a alguien que creo que existe, y no solamente que existe, sino que se manifiesta en este plano, concediendo o negando tal vez aquellas cosas que le pedimos. Es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Y teniendo esto en mente, porque era más o menos la idea que ya tenía, le pedí al Señor: déjame buscar o rebuscar, si se quiere, ¿no? Porque quizás hay algunos nombres, y algunos de ellos los he tomado, que usted los conoce, pero hay otros nombres, no que no los conozcas, porque de seguro los has leído, pero quizás no te has puesto a pensar y a meditar sobre ellos. Así que la primera de las mujeres de las cuales quiero hablar, y obviamente pues no voy a poder hablar mucho, usualmente usted, si me ha seguido en los últimos años, sabe que tomo una mujer en particular y desarrollo de esa mujer en particular durante toda la prédica, el Día de la Madre. Pero ahora lo voy a hacer de varias, y por supuesto van a ser eventos puntuales que no lo voy a poder quizás desarrollar completamente, pero les dejo eso ahí como una reboca, que usted pueda entonces también indagar en la palabra, inquirir delante de la presencia del Señor para aprender más. Y de la primera de ellas que te voy a hablar es de Agar. Agar es la esclava egipcia de Sara. Está con ella desde hacía muchísimo tiempo, desde que Sara no se llamaba Sara, sino Sarai. Es decir, es parte, vamos a decir, de la tribu de Abraham, vamos a llamarla así, donde Abraham es el patriarca, desde hacía ya bastante tiempo, había vivenciado unas cuantas cosas que sus amos habían vivido, en lo que se refiere a su fe y a su relación con Dios. De hecho, de ellos es que había aprendido, pero su posición dentro de esta tribu no era parte de la familia, sino una esclava. Uno pudiera pensar, oye, es egipcia, debe ser politeísta seguramente, y es esclava. La condición de esclavitud de por sí conlleva una situación o una, un elemento quizás vergonzoso de por medio, ¿no? Como que era como que, no sé, como los perros, ¿no?, de la familia, por decirlo de alguna forma. Como que no te consideran gente. No era una condición, vamos a decir, agradable en la cual está. En la antigüedad, esta condición de esclavitud a veces venía sobre tu vida porque te convertías en un prisionero de guerra y eras un botín, pues, por decirlo de alguna manera. Y cuando te llevaban al lugar donde ibas a estar, allí ibas a vivir, pero como esclavo. Y la otra que sucedía a veces era que tú mismo, ¿no?, estabas tan endeudado, tenías tantos compromisos y no sabías cómo salir de ellos, que te vendías como esclavo de una manera voluntaria pero realmente forzada para poder tratar, porque nunca se te compraba por un precio que tú pudieras como que salir de todas tus obligaciones, y entrabas en una situación para nada agradable de esclavitud. En esta tribu de Abraham, realmente vamos a decir, la familia, la casa, los jefes eran Abraham y Sara. Abraham y Sarai para ese momento, todos los demás eran esclavos, y válgame que eran bastantes personas, ¿eh? Era una tribu bastante grande, porque Abraham era un hombre rico que Dios había prosperado. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Le dijo: Abraham, yo te voy a dar un hijo en Sarai, a pesar de que Sarai es estéril. Y le hizo esa promesa. Y transcurrieron más o menos como unos 11 años desde que el Señor le hizo la promesa, y no sucedía absolutamente nada. Abraham estaba cada día más viejo, y Sarai cada día tan estéril como siempre había sido. Por lo tanto, por iniciativa de la misma Sarai, en conformidad con lo que eran las costumbres de la época, le dijo a su esposo que tal y si te llegas a Agar, para que ella quede encinta y dé a luz en mi regazo, y sea como que si es mi hijo. Examinar esa costumbre sería otro tema de conversación. Una de las cosas que me gusta de la escritura es que las cosas son como fueron, independientemente del cristal con que lo veamos hoy en día. Así fueron las cosas, así era la costumbre de la época, era algo aceptado en medio de esa cultura, de esa sociedad en la que se encontraban. No quiere decir que sea bueno o que sea malo desde nuestra perspectiva, seguramente, y yo lo consideraría en lo personal así también. No me parece que sería como que lo propio, ¿no?, que tu misma esposa te trajera a otra mujer para que con ella pudieras tener un hijo, pero así eran las cosas en ese entonces. Abraham no lo vio mal tampoco, quizás queriendo complacer a su esposa, porque, y no lo digo sino desde la perspectiva que Abraham siempre tenía como que el elemento fe por delante. O sea, si lo hacemos así, Sarai, no va a ser exactamente como dijo Dios, ¿no? Porque Dios dijo que era a través de ti, no a través de Agar. Pero no somos perfectos, tenemos debilidades. Abraham consintió con Sarai de que así fuese, y bueno, la muchacha quedó embarazada. Al quedar la muchacha embarazada, se suscitó una situación de rivalidad en medio de esa tribu, de ese clan. Y Sarai, que no había perdido su condición de esclava, pero ya quizás se sentía señora, y comenzaba a ver a Sarai, Agar, comenzaba a ver a Sarai. Tú sabes cómo es eso de que, ajá, yo sí estoy embarazada y tú no has podido dar a luz. Mi hijo es hijo del dueño, del amo, del patrón, y por lo tanto es heredero.
Después que Sarai le había dicho esto a Abraham, vino a reclamarle a Abraham: por tu culpa, porque la dejaste embarazada, ahora me está viendo feo. Y Abraham sabiamente le dice: ¿sabes qué? Ella es tu esclava, haz con ella como te parezca. Y la Biblia dice que Sarai comenzó a afligir a Agar, le comenzó a hacer la vida imposible, vamos a decirlo de esa forma. Tan imposible que la única salida que vio Agar fue huir. Y en efecto se fugó. Y el relato, lo que les voy a leer, es en un momento de esa huida, Agar está sentada al lado de un pozo y va a tener un encuentro con Dios. Génesis 16. Voy a leer a partir del versículo 6, de la última parte del versículo 6. Dice así: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señor. Solamente estas palabras que intercambiaron son impresionantes. Primero que nada, el ángel de Jehová, según los teólogos, es la manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Teofanía lo llaman. Es un encuentro con Dios, porque Jesucristo es Dios el Hijo. Y aquí hay un reconocimiento tácito de Sarai con respecto a esta persona con la que se consigue. Primero que nada, Sarai, Agar, no se ofende en la manera como el ángel de Jehová la trata. Podía haberla llamado por su nombre solamente: Agar, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes y a dónde vas, Agar? Eso es lo que uno esperaría. Oye, tengo mi nombre, ¿no? Pero le va a añadir la descripción, vamos a decir así, el mote: Agar, sierva de Sarai, Agar, esclava de Sarai. Y eso ya uno le da como escalofrío por dentro, porque no es que Dios esté a favor de la esclavitud, no. Todo lo malo que pasa en esta tierra no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Dios es santo, bueno, puro y no puede ser tentado. Pero Dios no va a intervenir en esta condición, que no es necesariamente que la prueba, como para crear esa más rebeldía en el corazón de Agar, sino que cuando se introduce, cuando le habla, la reconoce de esa forma: Agar, esclava de Sarai. Y déjeme decirle algo, ¿no? Déjeme expresárselo de esta manera, un poco para que me entiendan. De todas las opiniones del mundo, la única opinión que a mí me importa es la opinión de Dios. Eso no quiere decir que no me importa, por decir, la opinión de mi esposa o de mis hijos o de los ancianos de la iglesia, que son hombres de Dios. Claro, por supuesto que sí. Pero la que más me importa de todos, la que sobrepasa a cualquiera, es la opinión de Dios. Y si Dios me dice: Luis, esclavo de Pedro. Oye, si a los ojos de Dios soy esclavo, entonces soy esclavo. No tengo de dónde agarrarme, porque yo quizás pueda rebelarme contra lo que el hombre piense de mí. Mira, tú eres el esclavo de fulano. Bueno, eso es lo que tus ojos ven, pero yo no soy esclavo. ¿Sabes? Me podrán tener preso por fuera, pero por dentro soy libre. Pero que Dios me diga así, es como que me cortan las alitas. Si yo pensaba que no era, pero Dios dice que soy, ¿qué voy a replicar? ¿Qué voy a decir? Es Dios. Y es la manera, Dios sabe el sufrimiento en el corazón de Adán. Dios sabe que Sarai, después que inventó todo lo que inventó, ahora le está haciendo la vida imposible a Adán. Y que Adán está huyendo porque vamos a decir, no me la quiero calar más. Esta señora me está haciendo la vida de cuadrito y no quiero seguir sufriendo lo que esta señora me está haciendo. Mejor me voy. Y wow, me consigo con Dios en el camino. Y en lugar de Dios venir y pasarme el brazo por encima y decirme, oye, ¿verdad? Tienes razón, qué mala, Sarai. No, me saluda y me dice, Adán, esclava de Sarai. Wow, estoy frito. Es decir, he llegado al Tribunal Supremo donde no hay apelación y la voz del Tribunal Supremo es exactamente la misma, la que no quiero escuchar. Eres la esclava de fulana de tal. Hay un reconocimiento tácito a Dios y a su autoridad, porque inmediatamente, y permíteme decirlo así como que jocosamente, ¿no? Como quizás dirían los jóvenes, ella abre su corazón, vamos a decir, suelta la sopa. Eso no era cualquier cosa, decir yo soy un esclavo fugado. Porque de alguna manera admitir tal cosa era ponerle precio a mi cabeza. Pero ella sin ningún reparo le responde y le responde la verdad. Estoy huyendo delante de Sara y la llama mi señora. ¿Y cómo la voy a llamar? Si tú eres Dios y dices que yo soy su esclava, pues entonces ella es mi señora. Pero tú eres Dios y te voy a abrir el corazón, de todas maneras ya tú lo sabes, estoy huyendo de ella. Este conocimiento de Dios y de poder reconocer a Dios en esta conversación, eso lo aprendió allí con Abraham y Sarai, porque él no les había cambiado el nombre todavía. Allí lo aprendió, no lo aprendió en Egipto donde ya era. Y a pesar de que estaba huyendo, allí en esa casa había aprendido fe. Allí en esa casa había abandonado el politeísmo y se había dedicado a adorar al único Dios verdadero, que no necesariamente conocía por nombre, todavía no se había revelado por nombre, pero sus dueños, sus señores le habían enseñado a conocerle y a obedecerle. Mira cómo prosigue la conversación. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pastor, tu Biblia está mala. Dios no pudo haber dicho eso. Eso es exactamente lo que dijo. Y yo leo este versículo, ¿no? Y hay unos cuantos que tendrían que tener un encuentro con el Señor y que le dijera algo como esto, ¿no? Pero eso es, como diría el pastor Julio, otra prédica, ¿no? El punto es, y esta es la fe de Adán, que Adán hizo lo que Dios le mandó. Y regresó. Y se puso sumisa debajo de Sarai, su señora. Es decir, lo que ella me diga, lo voy a hacer. Lo que ella me mande, lo voy a hacer. Lo que ella me aflija, me lo voy a calar, lo voy a soportar. No porque ella sea mejor que yo, no porque ella tenga la razón, sino porque Dios me lo mandó. Y si Dios me lo mandó, aunque yo no entienda qué está haciendo Él con mi vida, Él tendrá un buen propósito, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que esta mujer, probablemente una mujer joven y una mujer hermosa, que no, vamos a decir, merecía esa condición, esa situación, obedeció a Dios y regresó al lugar donde estaba siendo dejada y humillada porque Dios se la mandó. Y como muchas veces Dios hace las cosas, le dio un adelanto. Porque Dios no es injusto. Y todo lo que hacemos en el Señor tiene un fruto. Y a ella también le dio una promesa. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esa promesa se me parece a la promesa de Abraham. Multiplicaré tanto tu descendencia como la arena del mar que no se va a poder contar. Le hace también esa misma promesa, no teniendo que ver directamente con la redención, porque Isaac es el hijo de la promesa donde va a venir la redención de la humanidad, pero sí le dice a Agar: sabes, aunque vas a dar a luz uno solo al cual vas a llamar Ismael. Su significado, ¿no?, de la raíz hebrea de la que viene es Dios oye tu aflicción. Eso es lo que significa Ismael. A ese hijo que te voy a dar le vas a colocar por nombre Ismael. Y aunque años después, en esta oportunidad ella se fugó y regresó porque Dios la mandó, años después no se va a ir, la van a echar. Y ya no tiene alternativa, pero de nuevo Dios se va a conseguir con ella y la va a sustentar y su promesa se va a cumplir. Porque esa es otra cosa, nosotros a veces creemos que cuando Dios nos hace una promesa, de aquí en adelante todo es vía autopista y todo es color de rosa. Nada más equivocado. El hecho de que Dios nos haga una promesa no quiere decir que de aquí en adelante todo va a salir bien. No, todo lo contrario, es posible que la cosa se ponga más difícil. Es posible que el camino se ponga cuesta arriba, agreste, difícil de transitar, pero Dios está en el asunto y lo que Dios prometió en él es sí y en él es amén, por lo tanto se cumplirá y nuestros ojos lo verán. Así que Agar creyó lo que Dios le estaba diciendo. Cuando escuchó esta palabra, probablemente habrá dicho o habrá pensado: wow, la misma promesa que le diste a mi amo Abraham, que vas a multiplicar mi descendencia de una manera tal que será incontable. Por cierto, de Ismael desciende todo el pueblo árabe, que se cuentan por millones. Todos son descendientes de Agar. La promesa de Dios se cumplió. Esta mujer tuvo fe en el Dios vivo y le obedeció, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Esta era la fe y la convicción en el corazón de Agar, aprendida en la casa de Abraham, donde le echaron leña. Pero allí Dios la quería y allí permaneció hasta que fue el tiempo de salir. Allí conoció a Dios y allí le permaneció fiel. Esta es una mujer de fe, a la cual probablemente en el día de la resurrección finalmente conoceremos. Déjame hablarte de otra mujer en el Génesis. En esta oportunidad te voy a hablar de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. No, Isaac es el hijo de Sara, hermano de Ismael. Después que Sara muere, Abraham dice: oye, tengo que buscarle una esposa a mi hijo Isaac. Y envía a su siervo buscarle una esposa. Si yo tenía 40 años, ¿no? Son para los que están apurados para casarse. Envía a su siervo Eliezer, casi 1000 kilómetros de distancia, y le dice: ¿sabes? No quiero que Isaac se case con una de las mujeres de acá. Así que anda a mi tierra, anda a mi parentela y busca a alguien de mi casa. Y Eliezer se va casi 1000 kilómetros al norte, un viaje a camello, bien difícil, bien agotador, y llega a la ciudad de Arán y hace una oración al Señor pidiéndole: Señor, tú me has enviado, he venido en la palabra de mi amo Abraham, que es tu siervo. Oye, no sé cómo voy a hacer para conseguir esa mujer acá, ¿Qué tal si te pido que tú me hagas algo? La mujer que venga a este pozo y saque algo para mí, para mis camellos, ¿qué tal sea la mujer que tú has escogido para mi amo Isaac?
Y en efecto aparece Rebeca, ajena a todo esto que está sucediendo con Eliezer, que acaba de llegar allí. Y cuando él se acerca y le pide agua para él, ella le dice, como no hay problema, puedes sacar agua para ti y también puedes sacar agua para los camellos. Era una mujer muy amable, muy gentil, muy dada a servir. Y válgame que era un tremendo servicio, ¿no? Eso no es que usted prendía la bomba y sale el agua, ¿no? Había que echarle kilos para sacar agua de allá del fondo y había que dárselo a un extranjero que venía con una buena comitiva de personas y camellos. Y ella dijo, no importa, yo le voy a dar agua a todos, no te preocupes, siéntate aquí y descansa. Inmediatamente Eliezer le descubre el corazón, le dice quién es él, y ella le dice, como que, porque casualidad mi señor no hay, pues resulta que yo soy exactamente de la familia de ese hombre Abraham a quien estás hablando. Y van a la casa y allí lo recibe el papá y el hermano de Rebeca, Labán, y hablan con Eliezer, expresan todo lo que hay que hablar y todos se gozan y se alegran por lo que Dios ha hecho. Hasta ahora el relato, bueno, apareció Rebeca, ¿no?, en lo que les conté, pero este acuerdo de que ok, te vas a llevar a Rebeca, Dios está en el asunto, por acá está hablado entre puros hombres, Rebeca no está ahí por ninguna parte, ¿no? Están negociando sobre ella y se la están dando uno al otro y ella no tiene nada que ver con el asunto. Eliezer se contenta por la disposición de la familia de Abraham para dejar de ir a Rebeca, pero sin embargo cuando intenta partir ellos le dicen, ¿qué tal y si Rebeca se queda con nosotros 10 días? Vamos a celebrar todo este asunto, pero él está deseoso de partir. Y en este momento es que sucede lo que le voy a leer. Génesis 24:57-60 dice: ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle si se quiere ir ahorita o si quiere esperar 10 días. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La bendijeron con una bendición de descendencia abundante. Esta mujer que recién había conocido a Eliezer, pero que tenía una relación con Dios, que supo inmediatamente en su corazón, todo esto viene de parte de Dios. Cuando su papá y su hermano la confrontaron y le dijeron, ¿te vas a ir con él? Ella respondió, dos palabras, breve, conciso, sencillo, sin mucha vuelta, sí, iré. Y casualidad que no es casualidad, quizás es solamente un detalle, ¿no? Pero cuando hace el viaje, ¿no?, ahora de regreso 1000 kilómetros para atrás aproximadamente, ¿no?, en camello, viaje difícil también, y están llegando cerca de Berseba, que era donde estaba Isaac, el lugar de donde venía Isaac cuando ve la comitiva que viene de regreso y intuye pues que es ese que viene de regreso, y pues estará quizás la expectativa, traerá a la esposa o no traerá a la esposa, y si venía Rebeca ese día. Isaac venía de el pozo que se llama el viviente que me ve. Quizás, porque no te lo dije, no, pero el nombre no te suena. Ese era el pozo donde años antes el ángel de Jehová se le había aparecido a Agar, con lo que te relaté anteriormente, el pozo del viviente que me ve. Y allí conoció Isaac a Rebeca. Rebeca a Isaac nunca se habían visto. No había Facebook, Instagram, no había un Google ahí, googleala para verle la cara, a ver cómo es. No, no había nada, había que esperar la sorpresa, el momento, si era, si no era, pues no sabemos. Pero estaban conformes porque sabían que era la voluntad de Dios. De Isaac y Rebeca, esa descendencia que con la cual la bendijeron se tradujo en dos: Jacob y Esaú.
Pero Jacob y Esaú le dieron 24 nietos. Y de allí descenden los edomitas y los israelitas, una descendencia de millares de millares. Rebeca mostró su fe en Dios cuando dijo: sí, me voy con este hombre al cual no conozco, me voy de mi casa y de mi familia con la cual he estado siempre, a casi 1000 kilómetros de distancia, que hoy en día se recorre, en un carro lo recorre, no sé, en 12 horas y ya recorrió 1000 kilómetros y está del otro lado del país. Pues en aquel entonces no era así, era un viaje de semanas a camello, atravesando ríos, con peligro de asaltantes, etcétera, etcétera. Es decir, la probabilidad de que volviera a ver su familia estando en vida era casi que nulas de volverlos a ver. Y sin embargo, ella entendió, Dios está en el asunto, y como para agradarle a Dios hay que creer que Él existe, que es galardonador, ¿no? La fe se demuestra con hechos. Para mostrar que tengo fe, yo tomo cartas en el asunto y me voy. Otra mujer de fe, Tamar. Probablemente usted ya la conoce, ¿no? Tiene un sitio en la historia que ya le voy a comentar. Pero a lo mejor no conoce este incidente. Es el incidente por el cual finalmente queda en los anales de la historia en ese lugar de honor. Tamar es la nuera de Judá. Judá es el cuarto de los hijos de Jacob. Judá es la tribu de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Judá era un hombre no sé si decir íntegro, voy a decir un hombre de fe. Las circunstancias llevaron a que finalmente él, como era el cuarto de los hijos, pues la bendición de la primogenitura no iba a ser sobre él. Pero sin embargo, pues Rubén cometió pecado al subir al lecho de su padre con una de sus concubinas. Simeón y Leví, segundo y tercero, se mostraron iracundos a la hora de vengar la violación de su hermana Dina. Con lo cual, estos tres hermanos mayores perdieron esa posibilidad de recibir la bendición que finalmente Jacob dio a Judá. Pero Judá como hombre, porque como tribu, pues es insigne en cuanto a la descendencia del Señor, su comportamiento no siempre fue el más apto. Se casa, tiene tres hijos, el mayor de ellos, llamado Er, se casa con Tamar, pero la Biblia dice que Er era malo delante de los ojos de Dios y Dios lo mató. La costumbre en la época era: si uno muere sin descendencia, el hermano de uno tomaba la mujer, la cuñada, y la descendencia que levantaba era a favor del hermano fallecido. El siguiente de los hermanos, llamado Onán, no quiso levantar descendencia y dice la escritura que también el Señor lo mató. Así que quedaba un tercer hijo, Sela, era más pequeño. Entonces Judá opta por una decisión salomónica y le dice a Tamar: vete a tu casa como viuda, quédate en casa de tu padre como viuda, y cuando Sela crezca, pues entonces te casas con Sela para que Sela levante la descendencia de sus hermanos. De nuevo, era así la costumbre de la época. La mujer se va a la casa, adopta su posición de viuda, y sin embargo Judá no tenía ninguna intención de entregarle a Sela. Tenía miedo. No veía la mano de Dios en la maldad de sus hijos, ¿no? Como muchas veces sucede con algunos padres, ¿no? Los hijos siempre son los buenos de la película. Jamás rompen un plato. Los padres son incapaces de ver que realmente los hijos son los causantes de. Judá no escapaba de esa flaqueza que tenemos los padres, de no poder ver a los hijos con objetividad, porque como todo ser humano, pues tienen cosas buenas y tienen cosas malas, sino que la mala de la película a los ojos de Judá era Tamar. Tamar es la viuda negra. No le voy a dar Sela, porque ya me mató dos muchachos, le doy al tercero y también lo va a matar. Así que vete para tu casa y espera. Pero la mujer se dio cuenta que Sela creció y no era dada a ella por esposa a Sela. Paralelo con esto, la esposa de Judá muere. Y ahí es cuando digo de su integridad, ¿no? Porque una vez pasado el tiempo del luto de la esposa, comienza a su vida donde están trasquilando las ovejas. Tamar le da esta noticia. Y Tamar hace un plan, ¿eh?, un poco loco, un poco descabellado, y un poco que hoy en día uno diría como que moralmente incorrecto. Pero ella, al ver que su suegro no tiene ninguna intención de entregarle a Sela, entonces arma una tramoya y se coloca en el camino hacia donde se trasquilaban las ovejas y se hace pasar por una prostituta, confiando en la integridad del suegro. Porque, como diría una hermana que conozco, no está la muerta todavía fría en la urna y ya este andaba buscando otra. Porque apenas vio a la fulana prostituta, que no sabía que era su nuera, decidió tomar sus servicios. Cuando negociaron el pago, quedó en darle un cabrito de la manada. Pero como no lo tenía a la mano, solamente tenía era su impulso y su deseo que quería saciar. Ella le dice: dame prenda de que me vas a mandar eso. Y él le entregó sin ningún reparo su cinturón, su cordón y su anillo. Esta mujer, que realmente no era ninguna prostituta, sino que estaba tratando de hacerle ver a su suegro el mal que ella estaba haciendo, una vez que pasó lo que pasó, se fue a su casa, se volvió a vestir de viuda y se quedó tranquila. Pero digo que también estaba en el asunto, hizo que en ese encuentro casual ella quedara embarazada. A los 3 meses, que ya se le notaba el embarazo, fueron rapidito a decirle a Judá: Tamar fornicó, se evidencia su fornicación, está encinta. Y Judá, me la quité de encima, sáquenla y apedrenla. Y cuando está sacando a la mujer, le dice: díganle a mi suegro que el hombre dueño de estas prendas, ese es el hombre que me embarazó. Génesis 38, 24 al 25 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas estas cosas son, estoy encinta. También le dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Judá? Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Pero la tuvo que tomar como concubina y traerla a su casa y darle el lugar que le correspondía. La mujer dio a luz gemelos, Fares y Sera. Sería más correcto decir Sera y Fares, porque Sera era el mayor, pero Fares es el más importante, porque de él va a descender el Señor. ¿Cuál es el honor de este acto que moralmente puede ser quizás considerado a nivel humano cuestionable, pero que se terminó convirtiendo en un acto de fe que el mismo Judá reconoció, porque era como quizás la única manera de sacudirle el piso a Judá y que él pudiera reconocer: tú estás siendo injusto con ella y no le estás dando el lugar que le corresponde, y esta mujer se ha armado toda una trama para que tú lo puedas reconocer? Y Dios ha dado su firma en el asunto, ¿no? Porque en la única relación que tuvieron, ella quedó embarazada. Dios, a través de este asunto, coloca a Tamar como la primera de las 3 mujeres que están nombradas en la genealogía de Jesucristo. De todos los demás no hace falta nombrar a su mamá, pero cuando hablan de la genealogía de Jesucristo y van a dar el nombre de Fares, van a decir que es el hijo que Tamar dio a luz. Y Dios la metió allí para que su nombre no fuera olvidado y nosotros los hombres no fuésemos injustos con las mujeres en lo que se refiere, vamos a decir, a la cultura que nos toque vivir, las costumbres, quizás no necesariamente buenas, pero que quizás son fruto del pecado, para que podamos estar acorde con Judá reconoció: esta mujer es más justa que yo. Y aunque más nunca tuvo relaciones con ella, la tuvo allí como parte de su casa, y esos muchachos pues eran sus dos hijos también, y de ahí va a venir el Señor. Otra mujer de la cual te quiero hablar, quizás sí más conocida por ti, es Rahab. Rahab es una ramera en Jericó. De esta mujer que te he hablado hasta ahora, Agar, Rebeca, Tamar, el pueblo de Israel no está constituido todavía. No hay una separación todavía entre este es el pueblo de Dios y los demás son gentiles y los demás no son pueblo de Dios. El proceso de formación del pueblo de Dios está andando. Pero cuando llegamos a la época de Rahab, ya el pueblo de Dios está apartado. Ya Dios lo llamó para sí, lo constituyó en nación a través de Moisés, y se puede ver claramente: estos son los judíos, los hebreos, estos son los descendientes de Abraham, los que Moisés organizó, estos conforman la nación de Dios, y todas las demás naciones son gentiles y están perdidas. Cuando Josué está frente al Jordán, envía a dos espías para que vayan a ver la tierra, y dice particularmente vean Jericó, porque era la primera ciudad que iban a tomar. Y cuando llegan a Jericó, estuvieron a punto de ser descubiertos. Pero una mujer llamada Rahab, una mujer cualquiera, una mujer de la que usted no invitaría a su casa, una mujer de estas que pues uno aún en nuestra cultura hoy en día la pondría a un lado porque era una prostituta, esta mujer acogió a estos hombres y los escondió en su casa. No hizo o no ejerció su oficio con ellos, no había ese interés, no había eso en el corazón de ella. No sabemos las razones por las cuales ella se dedicó a la prostitución. Yo no voy a decir que no hay alguna que no sea así porque quiere serlo, pero estoy casi seguro que el 99,99% es así porque no le queda otra alternativa. Y seguro Rahab no escapaba de esto. Si estuviese a su alcance otra cosa, seguramente hubiese escogido otra cosa. Pero esta mujer, al darse cuenta, al reconocer el kairos de Dios, tomó una decisión. Una decisión que significaba traición para su pueblo, pero una decisión que significaba identificarse, una decisión de fe, identificarse con Dios. Y cuando la interrogan y ella declara: sí, estos hombres vinieron a mí, pero se fueron ya, que no se habían ido, estaban allí escondidos. Los de Jericó salen a buscar a estos espías, ella va a despachar los espías, va a hablar con ellos y le va a dar unas palabras que te voy a leer ahorita, y lo va a hacer descolgar por la ventana para que se vayan y regresen a salvo al campamento. Y miren lo que dice Rahab. Esto es Josué, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo sabía ella eso? No podía saberlo. Lo había escuchado y lo creyó en su corazón. Esta tierra que nos ha pertenecido por cientos de años ya va a dejar de ser nuestra, y Dios se la va a entregar a esta gente que viene entrando en estos instantes. Así que ella le dice: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Lo llama por su nombre. De lo que había escuchado y había aprendido a identificar a Dios, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Dios delante, haciendo que el corazón de estos se pusieran medrosos solamente por la presencia de Israel al otro lado del Jordán. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Eso había pasado 40 años atrás, pero ya la noticia había llegado y la habían creído y decían: wow, este es un tremendo Dios. que abre un mar completo para que su pueblo pase a través de él. Nuestro Dios no se compara en nada con este Dios. Este es el verdadero Dios. Es lo que le está diciendo realmente Rahab a estos hombres. Yo estoy reconociendo al hacerles esta pleitesía, al hacerles esta, al cubrirlos, al esconderlos, yo estoy con mis hechos reconociendo que su Dios es el real, genuino y verdadero Dios. Y dice: y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Eso era algo reciente. En la época, finalizando ya la vida de Moisés, habían tomado las regiones al este del Jordán, y ella seguramente sabía, ahí antes no estaban los israelitas, ahí estaban antes Seón y Og, que eran dos reyes poderosos. Og era un gigante. La cama de Og medía casi 3 metros porque el hombre no cabía en una cama más pequeña. Y sin embargo los israelitas los sometieron y eso estaba a la vista de ellos. Esa tierra antes estaba ocupada por otras personas y ahora está ocupada por los israelitas, por la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Así que Rahab le sigue diciendo: oyendo esto, estoy viendo el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis señal segura. Y estos hombres se comprometieron. Y los únicos sobrevivientes de Jericó es Rahab y su familia. Y cuando Rahab pasó a ser parte del pueblo de Israel con esta declaración, reconocida por Josué, porque cuando los espías hablaron con Josué, Josué les dijo: perfecto, comprometieron su palabra, yo avalo eso. Ustedes son responsables que cuando entremos a Jericó, procuren la salvación de Rahab y de su familia. Y en efecto así lo hicieron. Es impresionante, ¿no? Aquí podemos como que tratar de inferir muchas cosas. Por ejemplo, la casa de Rahab quedaba en el muro. El muro fue lo que se cayó luego de que los israelitas gritaron y pudieron entrar. A pesar de que cayó el muro, la casa de Rahab quedó intacta. Y estos hombres fueron y buscaron y sacaron a Rahab y a su familia que estaban allí. Cuando Rahab pasa a ser parte del pueblo de Israel, deja de ser ramera. Y un hombre de Israel, un hombre, no se vaya a reír por el nombre porque eso pasa cuando hay idiomas diferentes, ¿no? Pero el nombre de él traducido es Salmón. Este hombre va a tomar a Rahab por su legítima esposa y la va a sacar de esa condición miserable producto de la prostitución, y le va a dar un nombre y un lugar digno en medio de la nación de Israel. Y esta Rahab es la segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús. La primera, Tamar. La segunda, Rahab. Tamar, una mujer que moralmente podía cuestionarse por la trama que hizo con su suegro. Rahab, una ramera pública, reconocida públicamente, está en la línea de ascendientes de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Porque Salmón, hombre de Dios, decidió dignificarla. No le importó su pasado, lo que le importó fue: esta mujer ha decidido por nuestro Dios. No importa lo que haya sido en el pasado, es como que Dios le borró su historia, la colocó de nuevo, le dio un nuevo comienzo, un nuevo inicio, y él la tomó para sí como mujer. Y entró en la línea de ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. La última de las mujeres que te quiero hablar en la mañana de hoy es otra que también conoces, Ruth. Ruth la Moabita, otra extranjera. Esta mujer va a entrar en la historia debido a una serie de decisiones aparentemente equivocadas de una familia de Belén, que al ver una situación crítica en la nación de Israel en el tiempo de los jueces, decidieron irse a Moab. Y Elimelec, Noemí, Malón, Kelión, los hijos, llegaron a Moab. Moab estaba siendo bendecido y allí se establecieron. Pero creo que Dios no estuvo mucho en el asunto, porque a la vuelta de 10 años, Elimelec, Malón, Kelión, todos habían muerto. Y Noemí se había quedado sola con las dos nueras, Orfa y Ruth. Y Noemí escuchó que la bendición de Dios había regresado en Israel, así que decidió volverse. ¿Qué me hace estar aquí en una tierra extranjera? Mejor me regreso a mi tierra. Y las dos nueras en principio se van con ella, pero a cierto punto se voltea y les dice: ¿saben? Váyanse a su casa. Yo las desligo del juramento que ustedes hicieron a sus esposos. Hoy en día son viudas, pueden hacer vida con otros esposos, no tienen por qué estar en mi casa, no tengo nada que ofrecerle, no tengo otros hijos para darle, y además me estoy en una tierra que para usted va a resultar una tierra extranjera. Quédense aquí, váyanse a casa de sus padres, cásense, hagan vida. Y aunque ahí estuvieron, Orfa finalmente decidió besar a su suegra y se fue, pero Ruth no, empecinadamente permaneció allí. Y como la suegra insistía, esto es lo que Ruth le dijo. Ruth 1:16-17 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vienes, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, el Dios que había conocido a través de su marido y la familia de su esposo, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Noemí entendió. Yo soy terca, pero usted es más terca que yo, así que vente también. Pero sabe que la cosa va a estar difícil, ¿no? No hay hijos para darte, no sé si te vas a poder casar, ¿no? Vas a entrar en otra cultura, en otra forma de vida. Y a él no le importa eso. Y él dice: ¿saben? Yo tengo un compromiso. Cuando me casé con este hombre, un compromiso que se hizo, vamos a decir, a nivel de familia también. Tú quedaste viuda y yo quedé viuda. Aquí estamos para ayudarnos una a la otra. Aunque tú eres ya vieja y lo más probable es que no te cases. Yo soy una muchacha joven, bien parecida. Bueno, no importa. Yo igual voy a poner mi futuro por delante en este sentido, porque tengo un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Y pone a Dios por testigo, no solamente como bendición, sino también como maldición. Dice: así me haga Jehová y aún me añada, si yo no cumplo lo que te estoy diciendo, que entre tú y yo solo la muerte va a hacer separación. Y con esas palabras ella se compromete, no solamente con Noemí, con el pueblo de Noemí y con el Dios del pueblo de Noemí. ¿Sabes? La entrega de Ruth es una entrega tan asombrosa, una fe digna de imitar, envidiable si se quiere, ¿no? Que cuando finalmente están en la nación de Israel, y bueno, Ruth comienza a seguir la voz de su suegra, no es mí, porque ella es la que sabe, pues vamos a decir, cómo se bate el cobre, por decirlo así de alguna manera, aquí en esta cultura. Ella le dice: ¿sabes? En nuestra condición de viuda, de mujeres viudas, habiendo salido de acá y habiendo llegado, vamos a decir, con esta desgracia encima, hay una posibilidad de que seamos redimidas, ¿no? De que seamos colocadas en un sitial de honor. Tiene que ser necesariamente a través de uno de los de la familia de mi esposo, uno de los hombres. Pero el que nos puede redimir, ¿eh? Y eso se infiere de lo que dice la Escritura, no que lo dijera así directamente, no es exactamente un muchacho, ¿viste? Es un hombre viejo. Y tú eres una muchacha joven. Pudieras aspirar a los jóvenes, a los mozos. Pero ella tenía un compromiso que había hecho ese día cuando le dijo: yo me voy contigo.
Y cuando llegaron a la tierra de Israel, dijo: lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Y la suegra le dijo: bueno, entonces si estás realmente decidida, esto es lo que vas a hacer. Ella había caído en gracia a los ojos de un hombre llamado Booz. Booz era hijo de Samot. La mamá de Booz era Rahab, la ramera. Rahab no solamente tiene el honor de ser la segunda mujer nombrada en esa lista de Mateo de la genealogía de Jesús. Rahab también tiene el honor de ser una de las dos únicas mujeres que están nombradas en el capítulo 11 de Hebreo como héroes de la fe. Y este hombre, Booz, conoce a esta jovencita, Ruth, y entiende que es de la familia y sabe de todo este voto que hizo y le permite estar en sus campos y que recoja, pero no está pensando en ninguna otra cosa, es una muchacha. Pero siguiendo la instrucción de Noemí, entiende que hay un propósito de redención en todo esto. Alaba a Ruth y le dice: Dios te bendiga por esto que haces. No has salido buscando a los muchachos, sino que te has apegado a la instrucción de tu suegra. Y finalmente vos las redimes, se casa con Ruth la Moabita. Todas las tierras de Abimelec, toda la herencia de Abimelec, de nuevo están en manos de Noemí. Y ella va a quedar embarazada de Obed. Obed es el abuelo del rey David. Ruth es la tercera mujer que está nombrada dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mujeres de fe, Agar la esclava, Rebeca, la que dejó su familia y su parentela, Tamar, la mujer que moralmente cuestionable porque terminó acostándose con el suegro. Rahab, ramera, no necesito explicar más. Y Ruth, que ofrenda su vida, su juventud, dejando su casa y su parentela para servir a una señora mayor que quizás ya estaba a punto de morir. Estas mujeres terminaron alimentando la línea de mujeres de fe que hoy ustedes, madres, les animo que imiten. Hoy en día las situaciones son otras en cuanto a elementos que moralmente puedan ser cuestionables. Estamos ya en pleno evangelio, tenemos una revelación de la gracia de Dios, una revelación de su santidad, de cómo se esperaría que actuásemos, pero la norma de fe no ha cambiado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? En el ejercicio de tu maternidad, piensa en ese hijo y en esa hija como un futuro hombre o mujer de Dios. No lo mingones tanto, no lo consientas tanto, no lo veas como tu bebecito, tu bebecita, no. Velo con ojos de fe, velo cuando sea un adulto, un hombre o una mujer. Velo consagrado al servicio de Dios, sirviéndole al Señor. Haz tu trabajo con esa fe, mujer de Dios. Los músicos pueden pasar. Y quiero terminar mencionando un galardón. No quiero perder, al menos hasta ahora pues no he tenido esa instrucción de Dios de dejar de traer en cada prédica al menos un galardón de las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros como recompensa. En Hebreos 11:16 la palabra del Señor dice así, de esta forma: pero anhelaban uno mejor. Vente, José, pasa, por favor, acompáñame, Juan. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta tierra
tierra, este no es mi hogar definitivo. Él nos está preparando una ciudad. Este relato en medio de Hebreos 11 es un relato fabuloso. Está directamente ligado a los primeros patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lea, a Agar. ¿Sabes? Fueron forasteros en la tierra que Dios les prometió. En la tierra que Dios le dijo: esta tierra yo te la voy a entregar a ti, a tu descendencia. Y el Señor dice que a pesar de que no vieron el cumplimiento de la promesa, permanecieron allí como quien lo cree, porque realmente no andaban buscando una patria aquí en la tierra. Dice, porque tenían realmente una patria aquí en la tierra, la cual podían irse si querían, pero no, decidieron caminar en la promesa porque tenían su mirada puesta en otra patria, que no es la patria terrenal, es la patria celestial. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Mi convicción, mi deseo, el anhelo de mi corazón es que Dios no se avergüence de llamarse mi Dios. Y creer y confiar que ese mi Dios, mi Señor, me tiene una ciudad preparada, que es mi morada, que es mi lugar definitivo, que allí estaré en plenitud de comunión con Él. ¿Sabes? Cuando comencé en los caminos del Señor, comencé a aprender diversos cantos de adoración y de alabanza. Me ministraban algunos de ellos muchísimo, profundamente. Y sabes, los cánticos de adoración y alabanza es algo como que se va renovando, no es como un cántico nuevo que viene. Y no es que te olvidaste de los viejos, pero comienzas a cantar otras cosas, quizás son el callo de Dios para ti, y te están ministrando en ese momento, pero hay algunas que quedan, hay algunas que no se olvidan, hay algunas que permanecen ahí en el corazón. Hay una ciudad grande y hermosa. Esa es la ciudad a la que yo quiero ir, la ciudad celestial. Es una ciudad donde habitan los querubines. Es una ciudad donde la presencia de Dios es tal que no hace falta luz del sol o de la luna. Es una ciudad de calles de oro, de mar de cristal. Oh, yo quiero ir a esa ciudad. Yo quiero ir, yo quiero estar allí, yo quiero pertenecer, permanecer en la casa que Dios me ha hecho, que Dios me ha preparado. Cada una de estas mujeres, Dios les preparó el lugar y lo creyeron. Ruth no estimó Moab como lugar donde quedarse. Rahab no le pareció que Jericó era el lugar seguro. Acá Rebeca, Tamar, entraron a formar parte de esa gran tribu descendiente de Abraham, miembros de la casa de Abraham, miembros de la familia de Dios, con mirada puesta en esta ciudad celestial. Ciudad que ya existe, que ya está. Y que si permanecemos fieles hasta el final, Él nos hará partícipes de ella. Así que, amado hermano y amada hermana, te animo, hermana en particular, a que tomemos esa posición, esa postura de fe, que nos ancle en la palabra y en el Evangelio, donde nadie nos pueda mover, y creamos. Dios tiene para nosotros un galardón. Levántate. Levanta tus manos, vamos a hacer una oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de fe de cada una de estas mujeres, Señor. Bendícelas, Señor. Bendice, Señor, a estas mujeres que se convirtieron finalmente en hermanas. las cuales tú borraste su pasado y les diste vida nueva, y que hoy en día son parte de esa multitud, que nos aúpa en nuestra carrera, esa multitud de testigos que está a nuestro alrededor animándonos a seguir. Una mujer como Agar, una mujer como Rebeca, una mujer como Tamar, una mujer como Rahab, una mujer como Ruth, están allí diciéndote: si Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Si Él me ha llevado para vencer y terminar mi carrera, también lo hará contigo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, esa santa ciudad a la cual anhelamos y deseamos ir, Señor. Bendice a las madres de esta congregación. No solamente las madres biológicas, Señor, porque quizás hay algunas que no han podido dar a luz, que no han podido concebir, pero se han convertido en madres espirituales, Señor, que están aconsejando, que están criando a otros en el Evangelio, que les están impulsando y se convierten en madres para él o para ella. Para mi Dios, Señor, llevarlos adelante, Señor. Así que, mi Dios, nadie se quedará sin hijos, Señor, biológicos o espirituales. Siempre tendremos esos hijos que tú nos darás, Señor, para poder, mi Dios, levantarlos en ti, Señor, y traerlos delante de ti. Así que anima a todo corazón de toda mujer que está desanimada porque no tiene hijos biológicos. Abre sus ojos espirituales, Señor, y muéstrale la cantidad de hijos espirituales que le has encomendado, que has puesto delante de ella. Uno solo es suficiente, Señor, para entender que en ti son madres. Que tu bendición descanse sobre cada una de ellas. Aleluya. En el nombre de Jesús, vamos a adorarle. Santo, santo.
Él me escogió, yo decidí seguir sus pasos. Mi vida transformó, cambió mi corazón. Mi Salvador, Él escogió,
gran Señor y Rey, al cual anhelamos y esperamos, teniendo como arras en todo nuestro ser a tu Santo y Divino Espíritu, anunciándonos la veracidad de cada una de tus palabras y de cada una de tus promesas. Que podamos permanecer en fe, independientemente de las circunstancias, que nada nos desanime, que nada nos detenga, que seamos imparables en tu mano, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que nos dirigimos a puerto seguro, que aunque aquí, mi Dios, todo lo podamos perder, el gozo de tu salvación nadie nos lo puede quitar, y tenemos un lugar seguro contigo en las moradas eternas, Señor, que algún día, cuando una, Señor, cielo y tierra, Señor, harás descender esta santa ciudad sobre tus cielos y tu tierra nueva, y habitaremos en esta nueva creación, glorificando y honrando tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dar un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Eres bueno y su misericordia es para siempre. Amados, estamos despedidos. Te invito el próximo domingo 16 de mayo, una vez más por este canal, pero cree algo, ten fe en algo, algún día me pararé aquí y te diré, amado hermano, el próximo domingo te espero en el local de la iglesia. Eso viene, mis amados, eso es. Óyeme bien, no, quizás te estás conectando ahorita y estás pensando, el pastor dijo que vayamos la semana que viene. No, no es la semana que viene. La semana que viene es por este canal. Pero algún día me pararé aquí y te diré, bota ese teléfono, bota ese televisor, vete corriendo a la iglesia, porque vamos a traer nuevamente servicios presenciales para la gloria del Señor. Amado hermano, te extrañamos, te amamos, Dios te bendiga. Vamos a cantar una alabanza más y estamos despedidos. Amén.